Al final, lo único que quedó fue la tienda. Tal y como habían esperado, la denuncia los dejó sin nada. Probablemente habrían perdido la tienda también de no haber sido porque Jake la había heredado y por las artimañas de Farson. Durante el mes y medio que tardó la denuncia de Disney en dejarlos tiesos, Jake, Brian y Clara vendieron muchos equipos por Craigslist, ya que esperaban conseguir más dinero para suavizar la paliza financiera que Letra Pequeña estaba recibiendo. Como los equipos no tenían más de un año, pudieron pedir una cantidad decente por ellos. Acabaron vendiendo una de las prensas automáticas, la secadora y los ordenadores. Pero también les quitaron ese dinero tan rápidamente como lo habían ganado. Como testimonio de lo bueno que había sido trabajar en Letra Pequeña, todos se presentaron allí para ayudar a vaciar la tienda. Hasta el chico de secundaria que habían contratado solo para limpiar pantallas de vez en cuando se presentó. El periódico local les hizo otro artículo, esta vez, era un poco más melodramático. Incluso el reportero intentó convertir el artículo en una lección sobre cómo a los grandes negocios no les importaba la pequeña empresa, y que sacar del mercado a pequeños negocios era simplemente algo del día a día para ellos. Al y miles encontraron trabajo bastante rápido con la ayuda de las recomendaciones de Brian y Jake. Clara consiguió un trabajo de camarera y también daba clases. Poco a poco, todos continuaron con sus vidas. Sin embargo, cuando Jake miraba atrás, siempre recordaba el momento más surrealista de todos. Los pocos minutos del último día mientras vaciaban la tienda. Había estado empaquetando unos pocos ordenadores que habían vendido por internet. Clara se había marchado y Brian estaba en la oficina de Farson repasando los detalles para asegurarse de que la tienda seguiría siendo de los dos. Cuando el ordenador estuvo empaquetado y listo para enviar, Jake se marchó de la tienda. Mientras cerraba la puerta principal, dos chicos universitarios se le acercaron. Uno de los dos le resultaba conocido, pero no acababa de saber por qué. «Tío, me he enterado de lo de la tienda», dijo el chico que parecía conocido. «Vaya mierda». «Sí, vaya mierda», Jake estuvo de acuerdo. «Sí, hemos visto el artículo en el periódico». «Esto no está bien, ¿sabes? Ojalá pudiera hacer algo para ayudar, ¿sabes? No sé si te acuerdas de mí o no, pero mi fraternidad os hizo algunos pedidos. Las camisetas fueron un éxito». «Gracias. Supongo que tendremos que pedirlas por internet o algo, aunque los costes de envío son muy caros, tío». «Buscadlo bien», les recomendó Jake. «Hay buenas ofertas por ahí, simplemente tenéis que encontrarlas». «Eso haremos». «Y mira, tío, si empezáis otra tienda en otro sitio, enviadme un correo. Fijo que seguiría haciendo los pedidos con vosotros aunque fuera por internet. Lo tendría que hablar con los hermanos, pero no creo que fuera un problema». «Gracias», dijo Jake, perplejo. «Lo digo en serio, tío. ¿Tenéis mi correo en el fichero o algo?» «Mi nombre es Mark Travers». «Sí, aún tengo la cuenta de correo». «Si habéis hecho algún perdido, tenemos vuestra dirección». «Genial». «Bueno, mira, tío, no os estreséis mucho. Espero que todo salga bien». «Sí, yo también». Los chicos le dieron la mano a Jake y se marcharon por la calle. Jake estaba contento de sentir un poco de triunfo. Siempre es algo bueno escuchar que alguien aprecia tu trabajo. Pero no fue eso lo que se quedó en su cabeza mientras conducía el coche hacia casa. Era otra cosa que el chico le había dicho. Jake aún lo pensaba cuando se fue a dormir esa noche. Si empezáis otra tienda en otro sitio. Aquella idea le persiguió como un fantasma desesperado, y no puedo dejar de pensarlo durante los siguientes días. El resquemor de lo que había ocurrido aún le dolía intensamente hasta los huesos, pero estaba convencido en no dejar que le arruinase la vida. No había ninguna razón para lanzar la toalla y dejarlo. Incluso si acababa volviendo a su negocio gráfico, no había otra dirección que hacia arriba. Después de vaciar la tienda, Jake y Brian pasaron una semana separados. No se llamaron, ni fueron al bar, ni nada. Clara les visitaba individualmente, para ver cómo lo llevaban, pero nunca se juntaron los tres. Jake pensó que era normal. Simplemente intentaban distanciarse del golpe y de la consternación. Durante esos días, Clara acabó haciendo de intermediaria. No se estaban evitando a propósito, pero sin tener que decirlo entendían que necesitaban tiempo por su cuenta. Clara era lo único que les conectaba durante esos días y a ella no le importaba hacerlo. Jake pasó las dos semanas siguientes continuando con su trabajo desde casa, intentando volver a empezar su negocio gráfico. Iba muy despacio, era deprimente y, tal y como le dijo a Clara en una de sus visitas a casa, nada motivador. Por lo que Clara le decía, Brian estaba arreglando su currículo y enviándolo a diferentes lugares, desde Applebee hasta Jiffy Lube. No estaba siendo quisquilloso. Jake quería preguntarle más cosas, pero no lo hizo. No tenía sentido, ella no conocía a Brian igual que él. Lo que le preocupaba era que tras la rotura de su enlace con una chica con la que había salido durante 3 años, acabaría añadiendo la situación de letra pequeña como algo en lo que también había fallado. Mirando la pantalla de su ordenador una noche, absorto en sus pensamientos, intentando imaginar un nuevo acercamiento a su negocio gráfico, este pensamiento no le dejaba tranquilo. Y entonces, como si fuera un acto de poderes de un reino supremo, le llegó un mensaje. ¿Cómo va? Era de Brian. Jake cogió el teléfono. Sabía que esta podía ser una de las conversaciones más importantes que había tenido durante un tiempo, aunque fuera por mensajes. «Va bien», respondió Jake, tecleando las palabras lentamente, «¿cómo estás?». «Normal». «Oye, si tienes un minuto ven a casa». Jake miró el reloj en el teléfono y suspiró. Entonces respondió, «Son casi las 11. ¿Y qué? ¿Qué vas a hacer si no? ¿Dormir? Ven». Jake lo pensó por un momento, y en cuestión de segundos supo que no tenía otra opción. ¿Y si su corazonada era cierta y Brian estaba hecho polvo? ¿Y si finalmente necesitaba compañía para hablarlo? Era tan tarde que lo más probable era que Brian estaba borracho y culpándose. No solo letra pequeña, sino por todas aquellas cosas que consideraba un fracaso en su vida. «Mierda», dijo en su apartamento vacío. Pero en el teléfono escribió, «Ahora vengo». La casa de Brian quedaba a 15 minutos del apartamento de Jake, pero el trayecto parecía interminable. Jake aparcó en la entrada de la casa Brian a las 11:20 con una sensación de ansiedad y un nudo en el estómago. La casa de Brian estaba oscura, sin luces encendidas. Jake, al salir del coche y quedarse a oscuras, vio que luz en el garaje estaba encendida y escuchó música. No puede ser bueno, pensó, ahora ya completamente seguro de que Brian estaba borracho como una cuba. Jake entró al garaje. Lo que vio hizo sonreír completamente y le quitó toda la ansiedad. Además, casi le hizo llorar. Brian estaba delante de una prensa de impresión de 4 paneles muy antigua. Parecía algo de otra era, como si fuera un descubrimiento que un paleontólogo hubiera encontrado bajo tierra. Brian ajustaba uno de los paneles de impresión mientras en la radio sonaba una antigua canción de Metallica, que llenaba el garaje de ruido. Al lado, contra el muro y encajada entre un cortacésped y una estantería de herramientas de jardín, había la secadora más pequeña que Jake había visto nunca. Una pequeña caja de cartón quedaba a su lado. «Hola», dijo Jake gritando, para que se le oyera más que la música. Brian le miró y sonrió. Saludó a Jake y acabó de realizar el ajuste del tablero. «¿Qué coño es esto?», dijo Jake. Con una sonrisa, Brian acarició la prensa. Entonces se dirigió a la radio y bajó el volumen. «He estado muy ocupado estos últimos días», dijo. «Ya veo. Pero ¿cómo has conseguido todo esto?». «¿Esto?», dijo, acariciando otra vez la vieja prensa de impresión. «Ha venido de la tienda de impresión de Percy. Me llamó y me dijo que había visto lo que había pasado con Disney y me ofreció trabajo. Yo lo rechacé y le pregunté si tenía alguna prensa vieja que quisiera venderme. Me vendió esta por $100. Incluso me dio algunas escobillas y limpia pantallas. He tenido que doblar las patas para nivelarlas, pero ha sido muy fácil. ¿Y la secadora? La acabo de montar hoy. Solo me ha costado $700 porque la cinta transportadora está rota. Y bueno, es bastante mala. Pero funciona. ¿Qué estás haciendo?», dijo Jake, esperanzado pero también muy nervioso. ¿En qué cojones estaba pensando Brian? ¿De dónde ha sacado el dinero para comprar esto? Brian sonrió. Finalmente he vendido la guitarra Dave Grohl. He sacado $4,000 por ella. También he pedido una mesa de luz, algo de tinta, y una pila muy pequeña para limpiar las pantallas. Todo eso llega mañana. Y aún me han sobrado $400. ¿Y qué has hecho con eso? Bueno, he empezado con esto, dijo Brian, caminando hacia una pequeña nevera roja al lado de la puerta del garaje. Metió la mano y sacó 2 cervezas que estaban en hielo. Las abrió y le dio una a Jake. Brian, no puedes. Espera, dijo Brian. Quiero explicarte algo y entonces preguntarte algo. Vale. ¿Sobre qué? Brian dio un sorbo a su cerveza y pensó por un momento. ¿Y si empezamos otra vez? En plan pequeño. Bueno, parece que ya lo has decidido. Sí, ya lo he hecho, dijo Brian. Voy a hacerlo. Pero aún hay más. He estado pensando. Eso es peligroso, dijo Jake. Sí, a veces lo es, admitió Jake. Jake vio una vieja tumbona contra el muro, la puso en el suelo y se sentó. El polvo se levantó al sentarse con todo su peso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Te gusta el clima caluroso? Me da igual. ¿Y las playas? Algo más que el clima caluroso. ¿Me lo vas a decir ya, por favor? Después de otro sorbo de cerveza, Brian se lo explicó. Él y Jake se sentaron en el garaje abierto, bebiendo cerveza y repasando el plan que Brian tenía en la cabeza. Siguieron sentados y hablando hasta que la nevera estuvo vacía, hablando del futuro y de cómo podrían usar la lección aprendida en letra pequeña para que su futuro tuviera éxito.